Los últimos minutos de la nueva mañana, aunque no son pocos, lo vamos a dedicar a saber, indagar un poquito, qué podemos hacer este fin de semana. Y para ello ya recibimos, esta vez no ha venido con Mariana, ha venido solo, a Pablo Quiles, que nos va a presentar un poco lo que es la oferta cultural para este fin de semana. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido.
Bien, muchas gracias, Serrana. Bien, lo más bien acá. Primero que nada, eso, saludar a la distancia a nuestra compañera paralela, Mariana Sequeira, que se encuentra de viaje por la vecina orilla, así que supongo que vendrá con regalos, como corresponde, y es de orden,
para,
¿no?,
todo el equipo de la radio.
Lógico, es lo mínimo. Y por otro lado, también dedicarle este espacio y mandarle un gran beso a la distancia, porque hay un tío que está en una situación un poco complicada de salud, así que esta columna va enteramente dedicada a Mariana Fluo Sequeira. Hay de todo, como siempre, y esta columna está pensada para que nadie nos venga luego de terminar la misma con el viejo y querido dicho de no pasa nada en Montevideo, que no, pasa. Y pasa tanto que no nos va a dar el tiempo para hacer todo lo que hay que hacer. Fíjense ustedes, por ejemplo, hoy viernes arranca una movida que tiene que ver con la cultura, pero también tiene que ver con la viabilidad de Montevideo. Va a haber una actividad de Unibici, se presenta así. Dice, mientras la Intendencia de Montevideo avanza en las obras del bicicircuito que unirá las ciclovías, las bicisendas y calles de 30 kilómetros, va a ser de extensión, va a unir las facultades de Ciencias Sociales, Derecho, Arte, Psicología, Economía, Arquitectura e Ingeniería. Se organizan diversos eventos mientras se está proyectando este evento a lo largo de todo el mes. Hoy viernes 6 a las 14 horas en el Salón Dorado de la Intendencia se va a estar realizando un encuentro taller sobre el transporte activo. Es una exposición de José Luis Cañabate sobre las dimensiones de la bicicleta. Se va a estar presentando este bicicircuito que va a estar uniendo las diversas facultades de la capital. Y este señor, José Luis Cañabate, es especialista en movilidad sustentable, estudió en Ámsterdam, es redactor de 25 planes de movilidad sostenible, redactor de planes y documentos, asesor de movilidad de más de 30 planes generales. Así que es bien interesante lo que se nos propone y además está bueno que de una buena vez se concreten estas medidas. Estamos casi que por irnos al descenso en la tabla de ciclovías a nivel de Latinoamérica. Exacto. No le ganamos a nadie, es lamentable. La otra vez con la cabeza en los pies estuvieron abordando, las compañeras abordaron un poco el tema y saltaba eso, ¿no? Da vergüenza la cantidad de kilómetros que tenemos hecho de ciclovías, que son turísticas, no son aplicadas a la viabilidad.
Bien, entonces hoy a las 14 horas, a tenerlo en cuenta, el experto internacional va a estar, bueno, disertando sobre este tema.
A las 14 horas en la Intendencia, ¿verdad? En el Salón Dorado. Por otro lado, hoy también, viernes 6, a las 19 horas, en el Teatro de la Facultad de Artes, se va a estar llevando a cabo algo muy interesante, que es un concierto de estudiantes de composición de la Escuela Universitaria de Música. Uh-huh. Han dado en llamar este evento Siga el Baile. Es una presentación integrada con obras compuestas por Jorge Desmoc, Antonio Laviano, Andrés Mendiondo, Bastien Saxel y Sofía Sheps. Son todos ellos estudiantes de la licenciatura en música que van a estar presentando y han sido arregladas y revisadas las composiciones para dar una suerte de espectáculo y una muestra de lo que se está haciendo. Esto evidentemente es súper atractivo. Sabemos cómo se trabaja en la Escuela Universitaria de Música, así que no cabe duda de la calidad del espectáculo que vamos a ver. Y cabe recordar, y no es un detalle menor, que la entrada es libre y gratuita. Recuerden que el Teatro de la Facultad de Artes se encuentra allí mismo donde está dictándose la cátedra. Es en la avenida 18 de Julio, 1772, lo que antiguamente, cerca de la Biblioteca Nacional, lo que antiguamente era el Colegio Francés, ¿verdad?
Exactamente, a pasitos de la Biblioteca Nacional, a las 19 horas, entonces pueden disfrutar de ese concierto allí en el Teatro de la Facultad de Artes, con entrada gratuita además, a tenerlo en cuenta.
Eso es a tener en cuenta, un detalle que no es menor, ni mucho menos. Bien, hay un ciclo de cine que está empezando en nuestra ciudad y que nos pareció muy importante porque también trasciende lo meramente cultural o artístico. Tiene que ver con algo que tiene que ver con política también y que tiene que ver con el concepto
derechos
humanos y el concepto de país que se pretende mostrar el Uruguay. Este festival al que hacemos referencia se llama Globale Montevideo. Es un festival de cine documental que va a estar sucediendo del 4 al 20 de septiembre. Es con entrada libre y gratuita y se va a estar llevando a cabo en diversas también facultades de la ciudad. Ya pasado 4 empezó esta nueva edición, es la quinta en la que se viene llevando el Festival Globale desde audiovisuales seleccionados. Se va a tratar de distintas temáticas referidas a los impactos de la globalización capitalista en los sectores más desposeídos y vulnerables de la sociedad, sobre la resistencia de los pueblos a los grandes proyectos de la sociedad que van en contra de lo que, por lo menos de lo que nosotros nos han querido vender hace tantos años como el Uruguay natural, ¿verdad? Exacto. Esto viene a hacer mella en la discusión que está actualmente en el Parlamento con respecto a la aprobación del proyecto de megaminería.
Que ya se aprobó, ya no se discute más.
Ya no se discute más, pero sigue estando la resistencia firme de gran parte de la población,
sí,
¿verdad?
La discusión es ahora a nivel social, incluso hay algunas propuestas de generar mecanismos de consulta popular para buscar la anulación de esa ley de megaminería aprobada recientemente esta semana, si no recuerdo mal, allí en el Parlamento Nacional. Queda aún que, por supuesto, para que entre en vigencia, que el Poder Ejecutivo la reglamente y la promulgue.
Sí, esperemos que, a título personal, que se pueda generar el ámbito de discusión como para que se reflexione acerca de esto. Para conocer un poco más nosotros sobre este festival del colectivo Globale de Montevideo, estamos en comunicación con Sandra Petrovich, miembro de este colectivo. Sandra, buenos días, bienvenida a La Nueva Mañana, ¿cómo te va?
Sandra,
en este momento
Sandra
no está con nosotros.
Sí, se le ha cortado la comunicación. Decíamos Festival Globale que ya empezó, que vamos a tener ya varios días, tenemos días para acercarnos a la programación.
Sí, este festival va a durar del 4, o sea que ya arrancó, y va hasta el 20 de septiembre, o sea que vamos a tener varias chances. Les decimos y les comunicamos que ustedes pueden acceder a la programación íntegra de este festival, que no correspondería mucho decirla íntegra porque es muy extensa, pero pueden ir a www.festivalglobale.org y allí van a encontrar sin duda todos los datos. Hoy justo de mañana estuvimos investigando y hubo un cambio de algunos cambios de sala, por lo que les recomendamos entrar. Ahora sí tenemos al aire a Sandra Petrovich. Buenos días, Sandra, ¿cómo te va? Bienvenida a La Nueva Mañana.
Bueno, muchas gracias.
Un gusto hablar
contigo.
Buenos días
para ustedes.
Buenos días.
Encantados. Contanos un poco, Sandra, ¿cómo es este festival? Sabemos que es el quinto año que se realiza, pero queremos saber un poco, bueno, ¿cuál es su organización? ¿A partir de qué agentes sociales surge? ¿Cómo se organiza?
Bueno, somos un colectivo de personas diversas, diversa en su pensamiento, pero que por ahí hay una coincidencia y una motivación con esto del documental, una preocupación por la información que no es tratada por los grandes medios, por que surjan verdaderos ámbitos de debate y de intercambio, que son cosas que coincidentemente pensamos de que le hacen falta a nuestro medio. Y bueno, hace 5 años que el festival surgió y bueno, nuestras decisiones son colectivas, nosotros no somos una organización, que dependa de ningún partido político. Ajá. Específico, cada uno de nosotros tiene sus propios ámbitos y bueno, no hay jerarquías, todo se toma por consenso y la preocupación básica es organizar el festival y para eso hay que trabajar durante todo el año en hacer un llamado, seleccionar las películas que llegan, claro, poner los ejes temáticos, elegir los panelistas que van a abrir el debate sobre tal o cual tema. Y bueno, así fueron pasando los años y a cada año, por suerte, el colectivo se renueva con el aporte de nuevas personas y si bien el casco viejo, fundador del colectivo global sigue en el colectivo global, la suerte es que hay jóvenes y hay gente más jóvenes y es un colectivo muy equilibrado en ese sentido. Bueno, y además que tiene una linda grupalidad.
Bien, este colectivo que han dado en llamar Globale Montevideo, ¿trasciende la realización de este festival o es se forma o se destina a la realización de este festival, de este festival. ¿Hay otro tipo de actividades que ustedes promuevan?
Por el momento no, trasciende o puede trascender un poquitito porque a veces tenemos muchas películas y se pueden imaginar que nos han llegado en los 5 años, tenemos de qué hacer una filmoteca, una videoteca, lo que fuera, pero y entonces a veces nos llaman de un lugar, de un barrio, de una cooperativa, de una organización social, y nos dicen, bueno, ¿no tienen una película sobre tal tema que precisamos para proyectar? Y hemos hecho un par de veces. Ese tipo de cosas se va a ir dando. O surgió en cierto momento que fuera del programa del festival hicimos una proyección sobre una película sobre derechos humanos en el Uruguay, que invitamos a hacer paz en esa oportunidad, y bueno, porque no está en los ejes temáticos derechos humanos para globales, entonces lo hicimos fuera del festival.
Claro.
O sea, eso no está excluido de que vuelva a ocurrir, porque de hecho tenemos pedidos para ir a distintos lugares, y bueno, en la medida de lo posible el colectivo lo va a hacer.
Claro, y supongo que además se enriquece al propio colectivo ese tipo de actividades por fuera de este festival.
Claro, porque nos hace estar mucho con la gente, nos hace mucho estar con la base social.
Claro, evidentemente.
O sea que, y dicho sea de paso, el colectivo fue así que creció en el último año, porque hubo gente de un barrio, de una biblioteca, que se sumó a trabajar adentro de Globales. O sea que es fundamental.
Qué bien, buenísimo. Nosotros. Sandra, contanos un poco este año, ya bien contábamos que es el quinto que se viene realizando. En este año 2013, ¿cuál es el eje temático de los documentales, si es que lo hay? Un poco dónde se van a estar realizando, cómo es esa organización con... porque se presenta como cine debate, ¿verdad? No es solamente ir a ver una película, comer pop y me voy. O sea, es también para reflexionar y debatir acerca de lo que estuvimos observando. ¿Cómo se presenta este año el festival?
Y bueno, los ejes temáticos no han variado mucho, hemos guardado más o menos una constante. O sea, siempre que hay películas uruguayas que nos llegaron, si la temática entra dentro de temas que son candentes, los vamos a proyectar. Entonces, temas medioambientales que tienen que ver con las políticas extractivistas, sean de cual sea, ya sea minería, fracking, contaminación del agua, soberanía alimentaria, todas esas cosas que son, bueno, muy candentes, esas están. Y dicho sea de paso, hay muchas películas sobre ese tema. Tenemos películas como, por ejemplo, que tienen que ver con otra cosa. Digo, ayer se proyectó en la Escuela Figari, Wiki Rebels, que es una película sobre el software libre, sobre... Bueno, esa es una temática que también es importante.
Y está en boga, además.
Y está en boga y es muy, muy importante. Esa película la tenemos, una conferencia, una videoconferencia con Jeremy Zimmerman. Y bueno, después tenemos también películas que tienen que ver con otras realidades, pero bueno, con otras realidades, digo, que son mucho más contundentemente violentas, como es el caso de Colombia Invisible, película que proyectamos anoche en el sindicato de AFCASMO, que si bien la realidad de Colombia es una realidad muy, muy extrema y muy violenta, se puede hacer un paralelismo perfecto en muchas cosas con nuestra realidad. Y después hay películas, bueno, o sea que está lo que es Resistencia Populares, y tenemos una película que trata sobre el tema de la crisis económica, que se llama Crisis, esa va a estar el miércoles 18 en el Sindicato Único de la Aguja, y bueno, ese es un tema bien global también, ¿no? El porqué de las crisis, cómo se fabrican las crisis, por qué existen, a qué se le llama crisis económica, cuándo es que entramos en crisis económica, y después hay otra temática, también el tema de las alternativas. Y en el tema de las alternativas, bueno, a ver, ¿cómo se sale al paso de esto? Hay una película que se va a proyectar la semana, se va a presentar el miércoles 11, Marina Leda, El sueño de la tierra. Y bueno, eso tiene mucho que ver con la conformación de más o menos alternativas de tierras, de autocultivo, de ocupación, de todo ese tipo de cosas, y que nos va a trasladar hasta la realidad de hoy en España también.
Claro.
Y cerramos el festival con una película que tiene que ver con la prisión, una película donde va a estar Luis Pedernera, abogado de la organización Y el Sur, y también va a estar los directores de la película.
Ah, bien, qué interesante.
Este año tenemos las visitas de varios directores, y el tema va a ser la cárcel, la inseguridad, lo que produce violencia, es que las rejas solucionan, todo ese tipo de cosas.
Bien, recordemos, Sandra, y confirmame por favor, que esto se va a estar, esta serie de proyecciones se están realizando en espacios públicos, generalmente centros sociales, sean educativos o sindicatos, como bien mencionaste recién.
Sí, son y facultades.
Exactamente, son de entrada libre y gratuita, ¿verdad?
Sí, sí, todo, porque el tema nuestro es que este no es un festival comercial.
Claro, claro.
El colectivo se autopromociona, y para promocionar, para sacar los afiches, los volantes, lo que fuera, nosotros hacemos nuestras propias acciones de finanza, que en este año consistió en un baile.
Claro.
Y no está excluido que hagamos otro.
Estupendo.
O sea, y por eso y mantenemos al firme de que de no cobrar entrada. La entrada es libre en todos los espacios.
Bien, y además a mí me interesa resaltar sobre todo esa característica del festival. No es simplemente ir, verlo y que pase lo que pase por dentro mío frente a esa obra del séptimo arte, sino más bien después poder ponerlo, sacar para afuera lo que me sucedió al verlo y tener una instancia de debate con los directores o con distintos protagonistas o actores sociales que se dan lugar a el diálogo luego de abordar una temática diferente, como vos hablaste, de un sistema político o de una crisis de la social en Colombia, o por ejemplo acá tenemos a Tajo Abierto, que la dan mañana, ¿verdad?
Sí.
En la Escuela de Arte Figari, que habla sobre los proyectos de una película peruana que habla sobre los proyectos de megaminería. Son temas que nos conmueven.
Mañana es sábado, se da hoy.
Ah, es hoy, perdón, yo miré mal. Eso,
sí, sí, sí.
Está bien.
Sí, y que el director que vive en Canadá
Va a estar aquí.
Y viajó, y dicho sea de paso, este director tiene toda una gira por el Uruguay y va a estar mañana en la Escuela Figari para compartir conjuntamente con Julio Gómez, que es un productor rural.
Ahí va. Por eso nos parece interesante cómo trasciende fronteras este evento. Y te quería preguntar también, Sandra, ¿cómo ves tú su proyección? Si ya mencionaste que en este último año ha crecido considerablemente, y si tiene algún tipo de expectativa, si se plantean algún tipo de expectativa o de proyección para los años venideros.
Y eso no lo sabemos, porque una de las características es que somos muy humildes, en el sentido de que vamos haciendo y vamos estando atentos de recibir lo que viene hacia nosotros.
Okay.
Y también luego del festival hacemos una evaluación con lo que recogemos de la gente, con lo que recogemos nosotros mismos, y en función de eso, pero en general no nos fijamos grandes objetivos. El objetivo del festival ya es un trabajo enorme.
Claro, claro.
Y es cierto que en algún momento hemos hablado de cosas, ¿no? Probablemente después del festival, no sé, un globalito, un festival global para los niños. ¿Por qué no? Porque el niño es la persona más atacada por el sistema a través de la publicidad.
El más vulnerable, ¿verdad?
Y el más vulnerable. Y que hay una producción muy interesante de películas cortitos, con dibujitos animados y todo, que son muy lindos.
Qué bueno.
Y como que le aportan al niño otra cosa. Entonces,
claro.
Pero todavía no lo hemos instrumentalizado. Hay que ver, yo pienso que cuando estará madura la cosa, se hará. Es así. Y esperamos como que a cada año, digo, ingrese otra gente al colectivo también, que haga otros aportes, y bueno, y bárbaro.
Bueno, te queremos agradecer muchísimo este contacto, felicitar por el emprendimiento, que nos parece muy interesante, y esperemos que siga creciendo, que no haga más que eso.
Bueno, para eso necesitamos que vengan a ver las películas.
Por supuesto.
Y los esperamos a todos. Bueno, muchas gracias.
Sandra, muchísimas gracias, y te despedimos de la nueva mañana, sabiendo, y quiero que sepas que están las puertas abiertas de la radio de la universidad para que nos hagan llegar cualquier tipo de información al respecto de movidas que haga el Globale.
Bueno, muchas gracias.
Encantado, chao. Mucho gusto. Bien, allí estaba Sandra Petrovich, miembro de este colectivo, que nos acercó bastantes datos sobre este festival que llama mucho la atención. Recuerden, como bien me corregía ella, que yo tenía acá un entrepapeleo de cosas, que es hoy viernes. A mí me pareció interesante destacar esta película que se llama Atajo Abierto. Es un documental de Gianni Converso. Atajo Abierto es un largometraje dirigido por este señor, producido junto a Daniel Santana y basado en el tema de la minería a cielo abierto en Yanacocha, que amenaza los recursos naturales de la región de Cajamarca, en Perú. Por la minería se corre peligro de extinción de una forma de vida que sus habitantes han disfrutado desde tiempos preincaicos. El documental fue presentado recientemente en el Congreso de Perú con el propósito de debatir la problemática de Cajamarca. O sea que acá de repente tenemos una pinturita de que, sí, estás aprobando megaminería, bueno, ojo.
Un elemento sobre la mesa más para alimentar el debate, entonces, lo que es este documental que habla sobre lo que sucede allí en Perú, entonces, en el marco del Festival Globale, que les invitamos, ya lo dijimos, a que entren a su página web para tener todos los detalles de la programación, consultar a ver qué día pueden ir, qué quieren mirar. Festivalglobale.org es la página web, allí están todos los detalles. Hay más novedades para este fin de semana
también. Hay muchísimas cosas, vamos a tratar de ir medio rápido, pero por ejemplo vamos a saltar ya al sábado mañana. Mañana se festeja el Centro Cultural H2O, festeja la independencia do Brasil, así lo presentan, con la banda de Forró, Ronco do Folé.
Atención.
Estupendos músicos integran esta agrupación. El forró es una música tradicional del sur de Brasil, de Río Grande del Sur sobre todo, que es una mezcla de estilos muy interesante que nos hace acordar. Sí, hay acordeón, hay cavaquinho, hay instrumentos de percusión, guitarra, y es
una música movida.
Exactamente, digamos. Da para bailar. Además, este centro cultural, vale la pena fomentarlo y arrimarse a dar una mano en las cosas que realizan porque son interesantes. Hay una colaboración de apenas 50 pesos. ¿A dónde vas a entrar por 50 pesos?
Para ver un espectáculo en vivo, además.
Exacto. Y recuerden que este centro, esto es a las 22 horas, el sábado 7 mañana, y este centro cultural está en Suipacha 1865, esto es entre Justicia y República.
Bien,
también arranca este sábado, mañana empieza una exposición que nos parece muy interesante y que prometemos tratar de profundizar el fin de semana que viene. Esto se llama Sosteniendo la Pared y es un documental, es una exposición que está organizada por Mateo Mañone. Y lo que se busca es traer a la memoria del uruguayo una recopilación de afiches de la música popular durante la dictadura.
Bien.
Música popular que abarca varios géneros, no se limita a afiches de rock o de cosas más. Habla de varios actores que tuvieron que ver con esa época, que ya sabemos que colgar un afiche en esa época tal vez era bastante más difícil que ahora, ¿verdad?
Era un peligro.
Exacto.
Era uno de los medios de difusión, justamente en una época en que la radio y la televisión estaban intervenidas, la calle cobraba otra relevancia, entonces bueno, de allí lo interesante de esta muestra que recoge esos afiches de la música popular que eran, bueno, exhibidos en las paredes de la ciudad durante el periodo de la dictadura.
Claro, vale mencionar, esto se va a estar entendiendo algún tiempito en la ciudad de Montevideo, pero recuerden, esto va a estar sucediendo en el Museo de la Memoria, que está ubicado en la Avenida de las Instrucciones 1057, en la ex Quinta de Santos, es casi Boulevard Valle de Ordóñez.
Bien.
Esto. La presentación que se va a realizar mañana, sábado, a las 18 horas, va a estar a cargo de Mateo Mañone, quien organiza la muestra, Guillerme de Alencar Pinto, que es crítico musical y un tipo empapado mucho en la cultura de nuestro país, y Javier Miranda. Bien. Bien. También va a estar como una participación artística, va a estar actuando la murga Falta y Resto.
Bien, completo el programa entonces para mañana allí en la presentación de esta muestra. ¿Qué tiene que ver entonces con estos afiches de la música popular durante la dictadura? ¿Alguna cuestión más que quieras plantear para este fin de semana?
Hay muchísimas cosas, pero lo que no sé si tenemos es mucho tiempo. Por ejemplo, en el Centro Cultural Goes, también el sábado, va a haber un espectáculo de clown que suena muy interesante. Es una exposición que se llama Plenilunia, trata de una fase lunar generada por clowns. Es una situación situada exactamente entre el sol y la luna. Son tres historias que se mezclan, se cruzan y como siempre dejan una reflexión. Recuerden que la movida clown es mucho más que un payaso, ¿verdad? O que el payaso que anima una fiesta infantil. Tiene que ver con algo bastante más artístico, hay una teatralidad en los eventos y generalmente se aspira a dejar un mensaje. El elenco que va a participar de este evento es Verónica San Vicente, María Simoes y Apa Angioli. Esto va a estar sucediendo el sábado 7 a las 20 horas en el Centro Cultural Terminal Goes, que está ubicado en General Flores, esquina Domingo Aramburú. Perfecto. Hay una entrada de 100 pesos.
Bien, barata también para tenerlo en cuenta.
Sí, baratísimo.
Pablo, gracias por todo el material que has traído, la entrevista sobre el Festival Globales. Recuerden, entren a la web de este festival para tener los detalles, festivalglobales.org, y también, bueno, las otras propuestas para este fin de semana. Nos reencontramos el viernes que viene para, bueno, llevar adelante una nueva cartelera paralela cultural.
Muchas gracias.
Otra noche sin tu amor, daría todo lo que tengo por una carta tuya, por una foto de dos. Cuánta tinta, canto sádico, nadie dijo bájate acá. Cuánto viaje y mostrador, desconocí mi documento, esa tarjeta de humo. Con solo uno de dos. Tantos saltos, tantos rápidos y llegar a esta conclusión. Otra noche sin tu amor, daría todo lo que tengo por una carta tuya, por una foto de dos. Cuánta tinta, canto sádico, nadie dijo bájate acá. Cuánto viaje y mostrador, desconocí mi documento, esa tarjeta de humo con solo un. Daría todo lo que tengo por una carta tuya, con una.